En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado. Bienvenidos al Espejo, ya es viernes, es 11 de junio y tenemos varios temas de actualidad para contarles. Comenzaremos hablando sobre una figura, un santo, cuya devoción está muy extendida en la diócesis, en la provincia de Zamora, San Antonio, a que en muchos de sus pueblos este fin de semana se va a celebrar de alguna manera, no con el esplendor que nos gustaría, pero se hablará de San Antonio, eso por un lado. Por otra parte, vamos a presentarles el campamento urbano, la primera edición del campamento urbano que convoca el Seminario San Atilano, para niños y para niñas. Y también charlaremos sobre la figura de San José y una exposición que se inauguraba la semana pasada en el arciprestazgo de Sayago, concretamente en la Ermita de Gracia. Con todo, arranca el Espejo. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo domingo, el 13 de junio, la Iglesia celebra la memoria de San Antonio de Padua, franciscano oriundo de Lisboa, insigne predicador que murió con tal fama de santidad que fue inscrito en el Libro de los Santos apenas un año después de su muerte. De esta figura de San Antonio nos va a hablar el sacerdote diocesano, párroco de Villarrín de Campos y de otras cinco localidades más, Santiago Martín Cañizares. Buenos días.
Buenos días, Vicky.
¿Quién fue San Antonio?
San Antonio es un santo que, como bien dices, es portugués, pero tiene el nombre de Padua y también su nombre no era Antonio, sino que fue bautizado en la Catedral de Lisboa con el nombre de Fernando, de una familia de buena posición, porque su padre era caballero del rey Alfonso I de Portugal. Y él, en sus inicios de la vida religiosa, fue en la escuela catedralicia y decide abandonar todas las cosas, un poco también como San Francisco de Asís. Decide abandonar todas las riquezas de su familia para dedicarse a la vida religiosa, ¿no? Primeramente, en los canónigos regulares de San Agustín, entra y después él pide trasladarse a Coimbra, donde conoce a los franciscanos, y es donde ya él cambia su nombre, cambia de orden a los franciscanos y comienza a llamarse Antonio.
Que es como
su cambio fundamental fue a través del testimonio de los primeros mártires franciscanos en Marruecos. Entonces esto le llevó a vivir en Marruecos, que por enfermedad después tuvo que abandonar y marchar a Italia, donde, bueno, después de estar allí estudiando, fue provincial de la provincia de Romaña. Después, bueno, pues se dedica a la predicación fundamentalmente, teniendo varios episodios que entran dentro de esas cosas que son un poco legendarias del santo, ¿no? Como aquello de la predicación a los peces, que salen del río para escucharle porque los ciudadanos no querían escucharle. Y él, ya desesperado, se va al río, empieza a predicar y los peces salen para escucharle. O ese otro episodio también de un hombre que no creía en la presencia real en la Eucaristía y le propone que voy a dejar a mi mula 3 días sin comer, le voy a poner después un pesebre de heno, de comida, y vienes con la Eucaristía a ver qué pasa. Y entonces la mula no come, sino que se arrodilla para adorar la Eucaristía. Bueno, estos elementos que son legendarios y que forman parte de su etapa en Italia y su gran fama de predicador.
¿Por qué está tan extendida su devoción en la diócesis de Zamora? Porque en este fin de semana, o el domingo concretamente, es fiesta patronal en muchas localidades de nuestra provincia.
Sí, bueno, la verdad es que los franciscanos se extendieron muy pronto por toda la iglesia, en todos los lugares, y con ellos pues llevaron las devociones principales. La devoción de San Antonio a San Antonio de Padua pues viene de, aparte de su gran predicación, de sus sermones que ayudaban a los sacerdotes también para hacer sus predicaciones, viene de todos los milagros que alrededor de su sepultura, de su entierro, del día de su funeral, pero también de su sepulcro, pues existían, ¿no? Curaciones, etcétera. Entonces enseguida se extiende la fama por toda la iglesia, no solamente por nuestra geografía diocesana, sino por toda la iglesia. de forma que prácticamente en, bueno, en nuestra diócesis, en, prácticamente en todas las iglesias tenemos un San Antonio, pero si nos vamos a las diócesis vecinas o por el resto de España, nos pasa una cosa similar. La devoción es muy grande, pues por ese valor de los milagros y también por una cuestión más popular, que es el abogado de los objetos perdidos, esas oraciones que hace la gente con un donativo cuando se le pierde algo. Y que, bueno, uno puede ser más creyente en estas cosas o no, pero yo tengo a mis señoras del pueblo que cuando se me pierde algo se lo digo y las cosas suelen aparecer.
Hay que rezar a San Antonio. Santi,
hay que rezar a San Antonio.
Santi, muchas gracias por habernos acercado a la figura de este santo, como decimos, con una devoción tan extendida por la diócesis de Zamora y en la que se celebrará, bueno, no sé si se celebrará este año, como corresponde, en muchos pueblos de nuestra provincia. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias a ti, Vicky.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Ermita de Gracia, en pleno corazón de Sayago, alberga desde hace algunos días una nueva exposición vinculada al jubileo que está viviendo nuestra diócesis. Corazón de Padre es el título y trata sobre la figura de San José. Vamos a conocer los detalles con el párroco de Almeida, Héctor Galán. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días.
Hola, buenos días, Vicky. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
¿Cómo surge esta muestra?
Pues mira, en una de las acciones que tenemos en jubileo, que está propuesto desde el obispado, es esta exposición itinerante que consta de unos paneles pues alegóricos a la vida de San José. Esta exposición está recorriendo toda la diócesis, ha empezado en el arciprestazgo de Zamora y hemos tomado nosotros el relevo aquí en Sayago, y desde el día pasado día 9 hasta el próximo día 19, pues la tendremos en la ermita de la Virgen de Gracia.
¿Por qué sobre la figura de San José?
Pues mira, estamos en el jubileo que ha propuesto el Papa por la celebración del 150 aniversario de la declaración de San José como patrón universal de la Iglesia, y el Papa Francisco pues ha promovido este año jubilar. Entonces, pues como digo, es una de estas acciones que estamos llevando a cabo.
¿Quién
nosotros
fue?
Sí, dime, perdona.
No, Héctor, ¿quién fue San José? ¿Qué importancia tiene San José en la vida de la Iglesia? Porque fíjate, un hombre trabajador tan humilde. Y ahora vamos a dedicarle este año especial, auspiciado por el Papa Francisco. Nosotros ponemos la atención a través de esta muestra. ¿Cuál ha sido la importancia de su figura para nuestra Iglesia?
Bueno, pues la importancia es capital, ¿no? Porque, bueno, aparte de ser el custodio de la vida de la infancia de Jesús, fiándose plenamente de este proyecto que, junto con la Virgen, pues le pide Dios, de ser el custodio, el padre, hacer las veces de padre de Jesús, ¿no? Y para nosotros, para la Iglesia, siempre ha sido el modelo, primero, de confianza en Dios, a pesar de las dificultades y a pesar de no entender muy bien qué es lo que Dios quiere, pues en el caminar y en el día a día, pues va descubriendo que lo que Dios quiere es que ponga corazón de padre a la vida de Jesús, ¿no? Si María le da el ser, pues San José le da el cariño y le enseña también su vida espiritual, pero también en su vida humana, ¿no? Y por eso para nosotros es propuesto desde la Iglesia como patrono de muchas cosas. Es patrono de la buena muerte, es patrono de los seminarios, protector de los sacerdotes, pero sobre todo desde el año 1870, en que los obispos que estaban presentes en el Concilio Vaticano I piden al Papa Pío IX que lo declare patrón universal de la Iglesia como protector, ¿no? La Iglesia es la que engendra a sus hijos a la fe. San José es un poco el modelo, ¿no? Y el protector de toda la vida de la Iglesia. La Iglesia custodia también la fe y engendra a sus hijos a la fe, pues también San José es nuestro modelo y nuestro protector.
Decías antes que la exposición era una serie de paneles sobre la vida de San José, pero además en el arciprestazgo de Sayago la habéis enriquecido con otras cosas, ¿no, Héctor?
Sí, claro, se da una circunstancia, y es que esta exposición itinerante está pensada para que esté expuesta, pues, por ejemplo, Zamora ha estado en el seminario, ¿no? En el claustro del seminario. En el resto de los arciprestazgos está pensada para que esté puesta en alguna iglesia. Entonces, bueno, pues es muy cómoda de ver, porque son 8 paneles dobles en los que se va viendo pues la figura de San José en la Sagrada Escritura, con una serie de imágenes preciosas, de cuadros históricos de varias parroquias de la diócesis. Pero claro, nosotros desde el primer momento, la exposición se llama Corazón de Padre, es el documento que ha sacado el Papa para promulgar el año josefino, Corazón de Padre. Pues veíamos muy claro que la exposición tenía que estar en lo que nosotros llamamos el corazón de Sayago, que es la ermita de la Virgen de Gracia. Pero claro, será la circunstancia de que es una ermita que está en el campo. Entonces hay que ir, como decimos aquí, a peto, a verla, ¿no? Entonces nos parecía un poquito escaso pues la colocación de 8 paneles para verla. Entonces decidimos desde el primer momento, que fue unánime, los sacerdotes y el comisionero de la zona, nos pareció muy bonito ampliarla y nosotros decimos que la hemos tuneado, ampliarla pues con piezas. Especialmente hemos querido transmitir la devoción a San José en la cultura popular y en la religiosidad popular del arciprestado. Entonces preside la exposición una imagen maravillosa de Argañín de San José, una imagen barroca, y del otro lado, al final de la exposición, está otra imagen moderna de los talleres de Olot de Bernillo. Y luego en el centro hemos puesto los paneles como en forma circular, y en el centro, que es como una especie de, como de plazoleta, ¿no? Pues tenemos una mesa con, pues tenemos muchos grabados de libros antiguos, de religiosidad popular, de piedad popular, con grabados alusivos a San José. Hay una colección muy buena de San José, es muy importante en el mundo belenista, ¿no? En la representación del nacimiento de Jesús. Entonces tenemos unas cuantas imágenes muy bonitas de nacimientos, ¿no? Pues desde los más antiguos hasta los modernos, de una hechura moderna, de autores modernos, pues está un Mayo Lebrija, por ejemplo, está un Belén de Plata de unos talleres modernos italianos, hay una figura antigua modernista de Lladró. Entonces tenemos una serie incluso también tenemos una cosa muy curiosa, que es una representación de la joyería popular sayaguesa, de las collaradas antiguas de las mujeres que ves cuando vestían de charras, uh-huh. Pues con un relicario tiene una imagen de San José. Entonces hemos querido dar un guiño ahí a esta, pues eso, a la figura de San José en toda la cultura popular y la religiosidad popular.
¿Qué hay que hacer para visitar la exposición? Porque habéis tenido muy en cuenta el tema de las restricciones sanitarias, claro, sí, como no podía ser de otro modo.
Claro, pues mira, lo hemos propuesto de la siguiente manera, en grupos como máximo de 10, 12 personas, con cita previa, en los carteles que hemos mandado puesto en las redes sociales, están los teléfonos tanto de Tino como el mío personal, entonces simplemente es concertar una cita. Y nosotros mismos hacemos de guías, explicamos, acompañamos. Entonces está creciendo muy bonito porque tanto de, pues mira, tenemos para la semana que viene ya tenemos 4 o 5 grupos de fuera, porque viene gente, ha venido ya gente de Zamora, ha propuesto también, han pedido cita gente hasta de Benavente, ha venido gente de Salamanca. Y la semana próxima tenemos casi todos los días ya muy, muy ocupados, ¿no? Porque se están organizando de los pueblos, de la Ciprestalgo, para venir en grupitos. Además es muy bonito porque están todos de una manera así como muy, ha salido así muy espontáneo, organizar la visita a la exposición y luego pues nada, hacer un ratito de merienda. Es un espacio precioso, está todo al aire libre, pues ya se están encargando los hornazos para pasar un ratito después de convivencia en el campo. Sí.
Héctor, pues muchas gracias por habernos dado ese detalle. ¿Hasta qué día está la exposición?
Hasta el día 19.
Hasta el día 19, hasta el próximo sábado.
Exactamente.
Tenemos unos cuantos días por delante. Luego esta muestra viajera, creo que la próxima parada será en el arciprestazgo de Aliste Alba, creo, sí, lo digo de memoria.
La próxima parada es en Carvajales.
Vale. Pues veremos a ver qué piezas se descubren de esa zona que... Seguro. Eso también aporta mucho a esta exposición temporal, que cada uno de nuestros territorios podamos aportar lo que tenemos un patrimonio maravilloso en esta diócesis.
Por supuesto, de acuerdo totalmente.
Héctor, muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias, Vicky, un abrazo para todos.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Y vamos a continuar en El Espejo de Zamora charlando de una actividad que propone el seminario para el mes de julio. Se trata de la primera edición del campamento urbano y nos lo va a explicar uno de los formadores y que está en el equipo del seminario. Él es el sacerdote, joven sacerdote, Millán Núñez. Buenos días, Millán.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Por qué surge esta idea de una primera edición de un campamento urbano?
Pues surge un poco la idea planteando cómo tener actividades en verano y dar continuidad también a las actividades que podemos hacer durante el curso, ¿no? Muy limitado este año con la pandemia, pero veíamos que el tiempo libre pues es una oportunidad para trabajar con los chavales y que también es una oportunidad para trabajar en clave vocacional. Entonces, pues pensando en dar continuidad a las actividades de las parroquias, de las instituciones y del mismo seminario, pues queríamos plantear este campamento, ¿no? Que pretende ser pues una oportunidad para que los niños y las niñas pues puedan, mediante el ocio, pues también pues convivir, el descubrir un poco más a Dios en sus vidas y también pues hacerse esa pregunta de ¿qué quiere Dios para mí?
¿En qué se diferencia un campamento urbano de los otros campamentos tradicionales?
Sí, pues un campamento urbano es que se realiza en medio del lugar, ¿no? Y que solo es durante el día y no hay pernocta, ¿no? Este año con la situación del COVID, pues veíamos que con las limitaciones que hay y con las medidas que hay, pues quizás era más prudente hacer una actividad de día. Entonces, por eso planteamos este campamento urbano en las instalaciones del seminario. Y aquí tenemos pues espacios amplios, con el patio, el pabellón, las salas, ¿no? Que nos permiten pues poder tener todas las actividades con las medidas necesarias y que sea durante el día.
¿Cuántos chavales pueden participar en este campamento? Supongo que está muy condicionado por lo que decías de estas medidas excepcionales por el tema de la pandemia, ¿no?
Sí, sí, así es, y lo indicábamos en el cartel, ¿no?, que las plazas son limitadas. Hemos puesto el aforo en 50 personas. Es el límite con el equipo de monitores que tenemos y con, pues respetando un poco las medidas, no queremos que sea un número excesivo, ¿no?
¿Qué actividades se van a realizar durante el campamento urbano por la mañana?
Sí, pues estamos ahí trabajando en ello y las actividades un poco que compaginaremos serán las lúdicas, ¿no? Pues los juegos, gincanas, deporte, también pues con la cuestión formativa, un poco pues cuidar algunos aspectos de la fe, ¿no? También muy pues desde el testimonio, las experiencias, y cuidar también pues un tiempo de oración, ¿no? De poder pues también conectar un poco más con Dios y hacernos, que nos ayude a hacernos esa pregunta, ¿no? De qué quiere Dios para cada uno de nosotros.
Vamos a los detalles prácticos y técnicos. Dijimos al principio que habrá dos turnos, ahora nos dices de qué edades y qué hay que hacer para apuntarse y todas esas cosas.
Sí, pues las cuestiones y técnicas, el primer turno es para los niños y niñas de 9 a 12 años, uh-huh. De cuarto a sexto de primaria, y será del 12 al 17 de julio. Y el segundo turno es para los chicos y chicas de 12 a 15 años, de primero a tercero de la ESO. Y será del 19 al 24 de julio. Es un turno por edades para poder trabajar mejor y adaptado a la edad de cada uno, ¿no? Y el horario será, los días coinciden de lunes a sábado, el horario será de 9:30 a 2:00, salvo el jueves de cada uno de los turnos, que será el día completo, que pueden encontrarlo también en la información del campamento. O sea, de 9:30 a 9:00, porque nos iremos al lago de Sanabria. Tendremos allí las actividades. Ese día sí que haremos una pequeña escampada, respetando las medidas que nos piden, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es posible el poder ir allí y tener algunas actividades allí en medio de la naturaleza, que también es muy bueno. Y pues para inscribirse, pues pueden venir aquí al seminario y coger las hojas de inscripciones, pero también tienen distribuidas por los colegios y por las parroquias y allí pueden preguntar al párroco o a los responsables en los colegios porque tienen hojas para poder inscribirse. Y si no, pues pueden llamar al seminario al 980-51-49-98 y les facilitamos la información necesaria.
Millán, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias. Un saludo.
Y en este punto vamos a abrir la sección Dios en zapatillas, con la colaboración de la Delegación Diocesana de Familia y Defensa de la Vida.
Ha llegado el final del curso escolar. Los cambios de curso, para algunos cambios de etapa o incluso de centro escolar. Durante estos días hemos orado en casa por aquellos chicos y chicas que conocemos y se están presentando a las pruebas selectivas de acceso a la universidad, lo que a día de hoy se llama EBAU. ¿Cuántas son las ilusiones y esperanzas que se ponen y se tienen cuando soñamos con el futuro de nuestros hijos? Nunca sabemos cómo hacerlo bien del todo. Después de mucho esfuerzo, en muchas ocasiones los exámenes, bien sean de trimestre o más importantes como la EBAU o una oposición, son una herramienta quizá injusta para medir quién es y qué sabe una persona, pero suele ser el medio con el que se juzga todo un recorrido de formación. ¿Cómo acompañar a nuestros hijos en esto? ¿Cómo situarse ante los exámenes en el día a día cuando los inician en la primaria y con posterioridad? Sin duda debemos pedir y exigir a nuestros hijos que trabajen y se esfuercen en hacerlo bien, todo lo bien que sepan y puedan, ya que si no tendrán costumbre de marcarse metas mediocres y pedirse poco a ellos mismos en el futuro, pero con mucho cariño y cuidando que realmente cada quien haga lo que puede. No suele ser muy justa esta vara de medir, los exámenes, pues casi siempre miden desde una justicia poco equitativa y tienden a la normalización. Nosotros, como padres, hemos de procurar el esfuerzo de nuestros hijos y el acompañamiento ante las dificultades, siendo realistas, acompañándoles en sus sueños e iniciativas y sabiendo que no todo son las notas obtenidas, que no todo en la vida es una carrera determinada, sino encontrar el verdadero lugar desde el que uno puede servir en la vida. Esta es una gran tarea para los padres, hacer que nuestros hijos encuentren su vocación también a nivel profesional, su lugar de aportación a la sociedad, no buscar cuál será el mejor camino para obtener la mejor colocación y el mejor sueldo. Si todo puede ir unido, perfecto. Pero lo primero es la persona y su sentido en la vida. Somos nosotros los que tenemos que ayudar a nuestros hijos a que se sueñen en un área o entorno determinado para vivir, pues dentro de cada rama profesional hay muchos puestos de trabajo. Si se encuentra el lugar, quizá el puesto sea menos relevante. Seamos, pues, exigentes, pero no obsesivos, y queramos mucho y bien a nuestros hijos por quienes son y cómo son, y no por sus méritos o logros académicos. Arropémoslos en las dificultades y en los fracasos, que es cuando más lo necesitan, aunque no tengan una buscada y deseada nota. La vida sabemos que se compone de mucho más. ¡Feliz semana!
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Cerca de 700 estudiantes de los más de 11.000 de Castilla y León que hoy terminan la EBAU son de Zamora. En estos últimos días lo habrán dado todo para superar una devaluada prueba que 9 de cada 10 aspirantes librarán sin dificultad. El mayor problema no será pues aprobar o suspender, sino conseguir la nota necesaria para acceder a la carrera deseada. Y he aquí donde reside la tragedia. Teniendo Castilla y León uno de los mejores sistemas educativos del mundo, sus estudiantes más brillantes son sistemáticamente penalizados por una administración central que mira para otro lado cada vez que la farsa de la EBAU entra en escena. No puede ser que todos los años los alumnos de menor nivel de otras comunidades se expulsen de las facultades de medicina, matemáticas o física a nuestros mejores estudiantes porque sus sistemas educativos sean más laxos, sus exámenes menos exigentes y, por tanto, sus calificaciones concurran descaradamente dopadas al proceso. Una vez más, el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley queda irremediablemente fracturado. Si la ministra Cela, en vez de empeñarse en cerrar colegios católicos y acabar con la clase de religión, promoviese una prueba única de acceso a la universidad para toda España, otro gallo nos cantaría. No ocurrirá por su mediocridad y la de sus antecesores. Entretanto, los alumnos de Castilla y León y sus familiares seguiremos siendo los pagafantas de esta fiesta que penaliza a los mejores, maquilla a los mediocres y perpetúa la injusticia contra los de siempre.
Y antes de finalizar, vamos a comentar un par de citas para la próxima semana. El 17 de junio, el próximo jueves, habrá una conferencia titulada La diócesis y la catedral. La va a impartir el sacerdote diocesano Juan Luis Martín Barrios en el Seminario San Atilano a las 8 de la tarde. Entra dentro de las actividades programadas por el jubileo. Y también el día 19, encuentro de familias en el arciprestazgo de Sayago. Nada más. Adiós.